Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay. El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Nilda Fink, presidente del Comité Científico CALILAB y chair de la Task Force in Ethics de la IFCC. A la doctora Raquel Ibáñez, coordinadora global del proyecto de investigación de cáncer cervical, implementación de mejoras en control de calidad, fundado por el Instituto de Salud Carlos III. Al doctor Van León Pineda, director de química clínica y point of care en el departamento de patología y del laboratorio del Hospital de Niños de Atlanta, Georgia, y miembro de la AACC.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El microscopio. Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Fernando Antunes Borowi es químico farmacéutico, especialista en gestión de servicios de salud, integrante de comisión directiva de la Asociación Bioquímica del Uruguay desde el año 2002, a donde es actual presidente. Ha sido profesor de bioquímica clínica en la Facultad de Química, coordina la sección inmunología del laboratorio Hospital Maciel, es jefe del departamento de especialidades farmacéuticas de Casa de Galicia y jefe del departamento de farmacia del Centro Hospitalario Pereira Rosell.
Hace mucho, allá por el año 2013, hicimos una rueda de consultas a todos los presidentes de las asociaciones nacionales profesionales de Iberoamérica acerca de cuál era, a su entender, los mayores desafíos que enfrentaba la profesión. Del Uruguay respondieron entonces las doctoras Cecilia Queijo y Cristina Cerveto. Hoy el presidente de la Asociación Bioquímica Uruguaya es el doctor Fernando Antunes. Muy bienvenido, Fernando, a El Microscopio. Pasaron 7 años. Al principio de aquel 2013, Cecilia y Cristina nos decían en principio que había un proceso judicial en curso porque la profesión del bioquímico no estaba en laudo y se cobraba muy poco, que era necesario introducir en las listas de profesiones con laudo para poder obtener salarios razonables. ¿Eso en qué proceso está?
Es un proceso largo. Lleva bastante tiempo, sobre todo porque es una carrera, como sabemos, la del bioquímico clínico, bastante reciente. Está en trámite este año en lo que es Consejo de Salarios, que eso abarca el ámbito privado para laboratorios de análisis clínicos de empresas privadas o de sanatorios. Se obtuvo el paso, digamos, de que quedara estipulado que se están analizando las nuevas carreras que han surgido en los últimos años. Estamos actualmente esperando la apertura de una comisión en el ámbito, como te decía, de consejos de salario, en el cual se van a tratar esos puntos para que en el próximo año, que eso es mitad del año 2020, en la nueva oportunidad de consejos de salarios, logremos que esté incorporado el profesional bioquímico clínico como tal en el laudo. O sea que en realidad estamos no en una etapa culminada, pero sí con avances, digamos.
Uno de los ejes que mencionaban en aquel entonces es que las exigencias del mercado eran más altas que la oferta de bioquímicos, que la carrera no alcanzaba para poder satisfacer, no solamente en cantidad, sino en las diferentes especializaciones que se requieren para poder dar cuenta de la demanda en el Uruguay. ¿Eso sigue siendo así?
También como país de tan solo 3 millones y algo de habitantes, toda la que sea incorporación de una carrera o una especialización posgrado es algo que se nos hace bastante cuesta arriba. Hoy por hoy, en realidad, nosotros se está trabajando para lograr la especialización, pero todavía no tenemos una especialización curricular en la facultad. Ubicando ciertas soluciones, se han llevado a cabo cursos específicos, y otra de las oportunidades que tienen algunos profesionales, socios de la Asociación Bioquímica Uruguaya, es postularse a becas para formación en el exterior, que todos los años llama la asociación, y bueno, algunos han concurrido, han ido al exterior a formarse, y otros a través de cursos online han obtenido ciertos títulos de especialización. Pero bueno, es todo un proceso que está en curso. Aspiramos a que en el correr del año que viene podremos tener ya la primera especialización de posgrado.
Y otro eje que ellas señalaban era que no estaba bien pago el bioquímico, que era necesario equiparar los sueldos según la capacitación del profesional. Esto, enlazado con la primera respuesta, quizás haya tenido ya un paso adelante, ¿no?
Ha avanzado también en realidad el reconocimiento del profesional, y de la mano, obviamente, la remuneración. En ese aspecto se ha avanzado más en el ámbito de instituciones públicas, que principios del 2018 ya se firmó un acuerdo y están mejor equiparados, digamos, los profesionales hoy en el ámbito público que muchas veces en el privado. Pero bueno, una cosa, digamos, es consecuencia de la otra, y va dando, aportando, digamos, el granito de arena para llegar a los a los valores que se aspiran, ¿no?
Otra y la última cosa que al menos ellas señalaban era que a veces uno se dejaba seducir con un equipo nuevo y compraba cosas, pero en realidad hay una cantidad de equipamiento instalado en el Uruguay que realmente habría que aprender a optimizarlo antes que comprar nuevas cosas sin haber hecho un uso más óptimo y más a fondo de los equipos que hay. ¿Cómo está el tema tecnológico hoy en el Uruguay?
Yo creo que hay que considerar que Uruguay tiene un buen mercado de laboratorios y de equipos o técnicas diagnósticas. Posiblemente sí y capaz que al ser un mercado relativamente chico, si la priorización o la especialización de laboratorios para ciertas técnicas es algo que a veces se aspira, ¿sí? Y no que en todos los laboratorios, ¿sí?, se haga un cierto análisis en menores cantidades. Entonces, de ahí un poquito puede ir el comentario de muchos equipos y subutilizados. Pero bueno, eso no hace solo al bioquímico, sino un poquito a todo el sistema de salud, a que en Uruguay hay un sistema nacional integrado de salud y aspira al fortalecimiento de especializaciones en ciertos lugares, sean públicos o privados, y que estos brinden servicios a los restantes, ¿no? Y yo creo que ese es un camino que en el sistema se está dando ya en algunas otras áreas, capaz que no tanto en los laboratorios, pero bueno, va a ser algo que se instaurará en el correr de los años. Particularmente hay, por ejemplo, muy centralizado, y que debe ser así, en lo que es pesquisa neonatal. Hay un laboratorio bien reconocido, con profesionales amigos de la casa, y bueno, eso es uno de los ejemplos de centralizar en un lugar que tenga tecnología de punta y optimice el recurso humano especializado en esa área y el equipamiento, ¿no?
Y además del equipamiento en este presente, ¿cuáles son ahora los mayores desafíos que después de estos 7 años pueden haber aparecido para la profesión en el Uruguay?
Bueno, pregunta no muy fácil. Yo creo que es el camino, un poquito de lo que charlamos anteriormente, estar al día, ¿no?, con las nuevas metodologías y tendencias del mercado, sin olvidar un poquito lo que es el optar o no por esa nueva metodología contra la que ya está en el mercado, ¿no? Y bueno, como todos lados, la especialización es la base para fortalecer cada uno de los profesionales, cada uno en su área, y seguir adelante, creo, en lo que es la especialización de los del laboratorio y de los profesionales.
¿Tienen ya pensado algo de Agenda 2020 para la asociación?
Estamos trabajando para ver si en el correr del mes de noviembre ya podemos sacar un cronograma anual de actividades. Actualmente justo tenemos el congreso bianual en octubre de este año. Estamos enfocados en eso. Esperamos alrededor de fines de noviembre ya sacar la agenda de todo el año 2020. Aprovechando la oportunidad, comentarles que los primeros días de octubre tenemos aquí en Montevideo nuestro 12º congreso uruguayo de bioquímica clínica, que están todos invitados para estar por aquí unos días.
Bien, muchísimas gracias, Fernando, por tu participación hoy en El Microscopio, y esperamos la Agenda 2020 para darle difusión aquí en el espacio con la Biocli. Gracias.
Bárbaro. Bueno, muy bien. Las gracias a ti y las gracias.
Hasta aquí compartimos Espacio Cola Biocli.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El Microscopio.
Extraño al fin.
estamos.
En el microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro, de descarga gratuita en la web de la IFCC, con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/diva. Argentina. El servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. 30º Congreso Mundial de la Asociación de Patología y Medicina de Laboratorio, Xi'an, China, del 19 al 21 de septiembre de 2019. 14º Congreso de la Sociedad Checa de Bioquímica Clínica, Plzeň, República Checa, del 22 al 24 de septiembre de 2019. Simposio sobre biomarcadores cardíacos, troponinas de alta sensibilidad presente y futuro, Tel Aviv, Israel, del 24 al 26 de septiembre de 2019. Congreso Regional de la AFCC, Marrakech, Marruecos, del 25 al 28 de septiembre de 2019. Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, 15º, 2019, Chaco, Argentina, del 25 al 27 de septiembre de 2019. 10ª Conferencia Santorini, Sistemas y Terapias Personalizadas de Salud, La Odisea, desde la Esperanza a la Práctica, Santorini, Grecia, del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2019. 41ª Conferencia LAVAC, París, Francia, 1 de octubre de 2019. Avances en células tumorales circulantes, biopsia líquida, últimos avances y desafíos futuros, Corfú, Grecia, del 2 al 5 de octubre de 2019. 12º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Montevideo, Uruguay, del 3 al 5 de octubre de 2019. 5º Congreso Nacional, la centralidad de la medicina de laboratorio en el proceso de diagnóstico, Riva del Garda, Italia, del 8 al 10 de octubre de 2019. 5º Congreso sobre Medicina Personalizada, Sevilla, España, del 16 al 18 de octubre de 2019. Simposio de laboratorio dedicado al profesor Angelo, Padua, Italia, 23 de octubre de 2019. 20º Congreso Chileno de Química Clínica y Ciencias del Laboratorio, Santiago, Chile, del 23 al 25 de octubre de 2019. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. La doctora Liboria López Yeste es doctora en ciencias biológicas, máster en microbiología médica, posgrado en gestión integrada de calidad, medio ambiente y prevención, coordinadora de calidad en CATERLAB, Barcelona, presidenta de la comisión de acreditación de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Muy bienvenida, doctora Liboria López, a El Microscopio. Desde la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio están ofreciendo un curso online de acreditación. El título es Implementación de los requisitos de gestión de la norma UNE en ISO 15189-2013, casos prácticos. Vamos a hablar de este curso y vamos a hablar también de la Comisión de Acreditación de la Sociedad Española. Es un tema que también teníamos pendientes. Para el principio, coméntame cuándo se va a dictar este curso.
Bueno, este es un curso que ha preparado la Comisión de Acreditación y va a tener lugar de enero a junio del año que viene, del 2020. Empezará el... Bueno, hay un periodo de matriculación hasta el 24 de noviembre, sí, en tarifa reducida, y hasta el 15 de diciembre se puede alargar. Y el curso empieza el 6 de enero.
¿Y el participante tiene que tener alguna formación previa determinada para hacerlo?
No se requiere que el participante tenga ninguna formación previa concreta. El curso está pensado para profesionales del laboratorio clínico que se están planteando acreditar alguna de su actividad, pero o que ya estén en el proceso de acreditación, pero realmente aplica a todos los profesionales del laboratorio, ya que es una norma, la 15189, que está enfocada a trabajar con procesos, a control de procesos, a mejora continua, a buenas prácticas de laboratorio. Entonces, realmente cualquier profesional del laboratorio puede participar.
¿Qué duración va a tener y cuántas horas más o menos va a necesitar el participante por día para poder cumplir con los requisitos?
El curso está estructurado en 6 temas, uno por mes, entonces realmente es muy asumible. O sea, se puede leer tranquilamente el tema, se puede ampliar, se puede buscar más información, que no va a hacer falta porque están muy bien explicados los temas. Al final de cada tema hay un test con 10 preguntas y además hay un chat en el que se pueden hacer consultas, tanto al ponente, al profesor, como al resto de participantes. Si la persona no tiene ningún contacto con la acreditación, con normas de acreditación hasta el momento, igual le va a tener que dedicar un poco más de tiempo, pero yo creo que no, que es perfectamente asumible en pocas horas cada tema.
¿Y qué necesita tecnológicamente el alumno tener? ¿En qué tipo de plataforma se va a desarrollar?
El curso se imparte vía telemática en la plataforma Moodle que utiliza la SEC, la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. El link se encuentra en la web de la SEC mismo, por el apartado de formación en el que pone cursos online de la Fundación José Luis Castaño, y no requiere requisitos especiales de ordenador. Lo que sí que recomiendan es que para una correcta visualización se utilicen las últimas versiones de los principales navegadores del mercado, que se pueden obtener de forma gratuita. O sea, son los navegadores que utilizamos todos: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer. O sea, en la primera conexión igual se solicita alguna actualización de algún navegador, pero son gratuitos y no hay problema.
Recién has mencionado algunos temas, pero ¿qué otros ejes va a recorrer el temario?
Bueno, el temario explica con detalle y utilizando ejemplos prácticos de situaciones reales los requisitos que exige la de gestión, que exige la norma, la ISO 15189. Entonces, más o menos siguiendo los puntos de la norma, pues se habla de organización y responsabilidades de la dirección, de los servicios de asesoramiento, de sistemas de gestión de la calidad en cuanto a documentación y registros que hay que tener, de contratos de prestación de servicios y análisis efectuados por laboratorios, de servicios externos y suministros, reclamaciones, la gestión que tenemos que hacer y los registros de todo ello, de reclamaciones, no conformidades y acciones correctivas, la parte de mejora continua, que incluye auditorías y revisión por la dirección, entre otras cosas. Y el último apartado es un apartado que incluye la última versión de la norma, que es la gestión del riesgo. En esta versión se hace mucho énfasis en que el laboratorio analice el riesgo que sus procesos pueden tener de cara a seguridad del paciente. Entonces, es un apartado, es el último tema y es especialmente interesante por la novedad.
Evaluando la cantidad de asistentes, de participantes que han tenido en cursos anteriores, ¿qué cantidad de participantes se estiman tener en este?
Pues en el anterior que hicimos online, que era sobre los requisitos técnicos de la norma de acreditación, tuvimos 284 participantes. y esperamos superar esta cifra. Realmente son cursos muy prácticos, con ejemplos reales, entonces yo creo que se valoran mucho, además con el añadido del chat en el que se pueden consultar supuestos reales, pues lo hace especialmente interesante. Esperamos superar la cifra.
Bien. ¿Y pueden participar estudiantes de otros países o es solamente para España?
No, pueden participar estudiantes de otros países. Así lo han hecho en otros cursos, ¿no? Es en castellano, todos los temas están en castellano y pueden participar pues todo el que se aventure.
¿Entregan algún tipo de certificado?
Sí, se entrega certificado de aprovechamiento del curso.
Ahora, la comisión de acreditación, que es la que ha estado diseñando este curso, ¿qué rol cumple dentro de la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio?
Bueno, nosotros realizamos una labor de apoyo a los profesionales del laboratorio clínico que están, sobre todo los que están inmersos en procesos de acreditación de laboratorio, según esta norma, según la 15.189, o también otras normas de acreditación que pueda haber. Hacemos las misiones de soporte, de fomentar la acreditación entre laboratorios también, laboratorios clínicos, y promover la mejora continua en el ámbito del laboratorio. Somos un grupo de profesionales del laboratorio clínico todos, con experiencia pues en calidad, en certificación, en acreditación. Entonces, estamos muy involucrados en estos temas.
Bien. ¿Qué cantidad de miembros tiene la comisión? ¿Cada uno se ocupa de un tema diferente?
Pues ahora está integrada la comisión por 12 personas. Y los temas que vamos tratando, pues a veces nos repartimos en subgrupos, pero generalmente los preparamos y los trabajamos entre todos. O sea, lo que solemos hacer es elaborar monografías o guías prácticas de aplicación de la norma. Desarrollamos determinadas acciones formativas como cursos, jornadas, participamos en congresos y ofrecemos asesoramiento y resolución de dudas a socios y profesionales que se nos acerquen, naturalmente.
Ahora, cuando empezamos a funcionar con este programa y a difundir el tema de la acreditación, ¿no?, de esta norma, hubo comentarios de los más variados en todos los países del mundo y en diferentes niveles de complejidad de los laboratorios. Han pasado ya 7 años de aquel inicio en donde, bueno, era todo bastante confuso, que iba a ser muy complicado. ¿Qué está pasando en España, al menos, con el tema de la acreditación? ¿Cómo se percibe que esta norma se está ejecutando?
Bueno, de momento va poco a poco. Únicamente somos unos 80 laboratorios los acreditados. No en toda la actividad, sino en algunas determinaciones o en muchas, depende del laboratorio. Claro, aquí en España no es obligatoria la acreditación por la 15.189. Lo que tenemos en alguna comunidad autónoma, como Andalucía o Aragón, es una obligatoriedad de acreditación, pero administrativa. O sea, no es lo mismo, ¿no? La 15.189 lo que exige al laboratorio es una competencia técnica. O sea, no solo que hacemos lo que decimos, que sería la certificación, ¿no? Lo tenemos todo escrito y lo hacemos como decimos que lo hacemos, sino que con la 15.189 además nos certifica que lo hacemos bien y es una norma más exigente. De momento en España no está como norma obligatoria, si bien se está potenciando, se está solicitando desde muchas sociedades científicas como la SEC, como la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio. Por eso precisamente, porque es una norma con unos ciertos requisitos de exigencia. En nuestro medio facilita, por ejemplo, que un laboratorio pueda tener un determinado convenio, una determinada facilidad de conseguir un contrato, ¿no?, en los privados. La línea va por aquí, ¿no?, por intentar que sea una norma obligatoria, al menos como pasa en algunos países, para determinadas determinaciones, como genética u otro tipo de determinaciones.
Y un mensaje final para, volviendo al tema del curso, animar a la gente a presentarse.
A las personas que puedan interesarse, pues les animo a que hagan el curso, porque realmente desvela muchas dudas que puede haber. Y yo creo que aclaran mucho estos cursos la relativa facilidad con que un laboratorio puede acreditarse. La norma es exigente, pero es asumible y nos lleva a un camino de mejora continua y de demostración de nuestra competencia técnica. Entonces creo que tiene que ser el camino a seguir. Va por aquí, el futuro. Bueno, una manera de empezar, que no hemos comentado, es empezar con pocas determinaciones o con alguna muy concreta. Porque lo que sí que te obliga el acreditar, aunque sea una sola determinación, es poner en orden toda la preanalítica y toda la posanalítica. Y eso ya lo tienes hecho para cualquier otra determinación que quieras acreditar. Entonces, es una manera de empezar. Aquí nos hemos lanzado a acreditar muchas cosas, pero se puede empezar poquito a poco y eso te va haciendo que pongas en orden todo el laboratorio a la vez. Realmente involucra a todos los profesionales y a todos los procesos.
Muy buenos consejos. Muchísimas gracias, doctora Liboria López, por tu participación hoy en El Microscopio. E invitamos a toda la gente que revise la página web de la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio y pueda buscar allí el curso online de acreditación, implementación de los requisitos de gestión de la norma 15189-2013, casos prácticos. Todos invitados para cursar este curso online que ofrecen tan gentilmente. Muchísimas gracias, Liboria López Cheste, nuevamente por tu participación hoy aquí en El Microscopio.
A vosotros, un placer. Hasta pronto. Adiós.
El Microscopio.
El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: fiebre del Nilo Occidental. Los funcionarios de salud de Grecia instaron a los turistas a tomar precauciones contra el virus del Nilo Occidental luego de un brote sin precedentes de la enfermedad transmitida por mosquitos el año pasado. Ha habido suficientes casos como para definir la enfermedad como un problema de salud pública. Esto lo señaló la Oficina de Enfermedades Transmitidas por Vectores en el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Grecia. El virus se ha establecido en el país a través de las aves migratorias y se recomienda que todos tomen medidas de protección personal como usar mangas largas, evitar lugares con agua estancada y usar mosquiteros y repelentes.
O microscopio.
Malaria. Comprender la distribución de la malaria es crucial para combatir la enfermedad. Se trabaja constantemente para recopilar más datos y mejorar las estrategias de modelado para poder proporcionar las mejores herramientas disponibles para las personas de todo el mundo que trabajan para erradicar la malaria. Dos nuevos estudios presentan la imagen más completa hasta la fecha de los parásitos Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, que causan la mayor parte de la carga mundial de malaria. Los mapas globales anteriores se han centrado en un solo año.
O microscopio.
Microbacterias. Ante la presencia de 68 países con lesiones cutáneas posteriores a realizarse un tatuaje como agente común, en la provincia de Santa Fe, Argentina, la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica para alertar a los equipos de salud a intensificar la vigilancia de nuevos casos, sensibilizar la sospecha clínica, difundir las recomendaciones a la población para la prevención y consulta temprana en caso de presentar síntomas y alertar a los equipos de salud ante la sospecha.
I can in my hand.
El microscopio.
Juan Ignacio Rojas es médico neurólogo, especialista en inmunología clínica y enfermedades neuroinmunológicas. Trabaja en el servicio de neurología del Hospital Italiano en Buenos Aires.
Muy bienvenido, doctor Juan Ignacio Rojas, a El Microscopio. Es un gusto tenerte hoy en el programa. Vamos a hablar de esclerosis múltiple y del laboratorio. ¿Qué es, en principio, para entrar en tema, la esclerosis múltiple y cómo se manifiesta clínicamente?
Bueno, Silvana, la esclerosis múltiple es una enfermedad mediada inmunológicamente en donde lo que se produce es el reconocimiento como si fuese extraño de algo que es propio de los pacientes. Y ese reconocimiento de lo propio como si fuese extraño se está dando solo a nivel del sistema nervioso central. Nosotros denominamos el sistema nervioso central al cerebro y a la médula. O sea que ahí se identifican antígenos como si fuesen extraños y se genera una respuesta mediada inmunológicamente contra esos antígenos que solo están en el cerebro y en la médula. Esas inflamaciones se traducen después clínicamente generando los síntomas, donde se inflama a nivel del sistema nervioso central, se generan un daño a nivel de los axones, a nivel de la mielina, que se traduce como síntomas. Y ahí es donde empiezan a aparecer los síntomas en los pacientes. En la medida que se activa la enfermedad y se genera una inflamación, esa inflamación daña parte del cerebro y de la médula, se traduce con síntomas. Los síntomas más comunes que solemos ver en el comienzo de la enfermedad y en la evolución tienen que ver con déficit visual. Por lo general se da lo que nosotros llamamos una neuritis óptica, donde se produce una inflamación del nervio óptico y el paciente lo que tiene es una disminución en la agudeza visual. Por lo general es unilateral, que se instala, progresa en el lapso de 2-3 semanas y después se resuelve, pero genera un síntoma que lleva por lo general a la consulta al paciente. Otro de los síntomas más comunes que vemos son los déficits motores, la debilidad en un brazo o en una pierna, que tienen las mismas características temporales. Es decir, se instala, progresa el síntoma en el lapso de 2-3 semanas y después empiezan a resolverse en la medida que se va limpiando el proceso inflamatorio. Eso es la enfermedad. De una manera sintética es una activación del sistema inmune contra lo propio que no se debiera dar y esa activación se está dando solamente a nivel del sistema nervioso central, es decir, cerebro o médula.
¿Y cuáles son las diferentes categorías de la esclerosis múltiple en función de los signos y de los síntomas?
Con respecto a los subtipos, hoy entendemos que hay tres fenotipos de la enfermedad. Tres fenotipos que es el sinónimo de tres subtipos. La forma más común en que se presenta la enfermedad es la que nosotros llamamos el fenotipo recaída-remisión. Fenotipo recaída-remisión es el paciente instala un proceso inflamatorio, esa inflamación se traduce como un brote, una recaída, se empiezan a manifestar los síntomas se instalan y duran 2-3 semanas, en algunos casos un poco más, y después en la medida de que se va generando una limpieza del fenómeno inflamatorio y una reparación del daño que ese proceso inflamatorio generó, se va entrando en el tiempo de la remisión. Es decir, hay una recaída que contempla el proceso inflamatorio y hay una remisión del fenómeno inflamatorio. El paciente puede estar en un proceso de remisión durante un determinado tiempo, a veces son meses, a veces puede ser un año, pero una vez que se activó la enfermedad, la información y la predisposición es a que se vuelva a activar, se va a volver a activar. Por eso es que estamos muy atrás de hacer un diagnóstico temprano. Ese es el fenotipo más común, fenotipo de recaídas con remisiones. En la medida de que no se controla la enfermedad y se siguen dando estas recaídas y remisiones, el paciente puede entrar en el segundo fenotipo que nosotros denominamos, que es el fenotipo secundario progresivo. Es decir, el fenómeno inflamatorio se activa, remite, se vuelve a activar, remite, se vuelve a activar, remite, pero llega a una instancia en donde la capacidad de recuperación del paciente y la capacidad de limpiar el fenómeno inflamatorio empieza a disminuir significativamente y ya no se pueden recuperar los pacientes. Entonces, lo que vemos es que ingresan en una etapa de progresión de los síntomas, en donde se van acumulando síntomas de forma progresiva, independientemente de la aparición de recaídas. Entonces entran en una etapa de progresión secundaria al fenómeno de recaídas-remisión previo. Esto lo solemos ver los pacientes, el 80% de los pacientes empiezan con la forma recaída-remisión. De ese 80% de los pacientes que empiezan con la forma recaída-remisión, hay un 50% aproximadamente que después de 20 años de evolución pueden ingresar en esta forma secundaria progresiva. La otra mitad de los pacientes no ingresan porque se controló completamente el fenómeno inflamatorio y no vemos esta progresión. Ese es el segundo fenotipo. Y el tercer fenotipo que nosotros identificamos en la clínica es el que llamamos primaria progresiva. Es un paciente que desde el comienzo de la enfermedad progresa. No solemos ver recaídas en este contexto del inicio de la enfermedad, sino que es lo que vemos es la acumulación de síntomas de una forma progresiva en el tiempo. Se va progresando y se van acumulando síntomas sin que se superpongan recaídas en el marco temporal. Esta es una forma bastante infrecuente, lo vemos en un 10-15% de los pacientes que hacen esta forma primaria progresiva. Esos son los tipos o los fenotipos, como denominamos en el consultorio entre colegas de la enfermedad. El fenotipo recaída-remisión, el fenotipo secundario progresivo, que sucede al fenotipo recaída-remisión, y el fenotipo primario progresivo.
Ahora mencionaste que lo ven en la clínica, sí. Y lo identifican en la clínica, pero ¿qué rol tiene el laboratorio en el diagnóstico? ¿Existe una prueba o un conjunto de pruebas que puedan establecer claramente un diagnóstico?
Para entrar al tema del diagnóstico, hoy el diagnóstico de la enfermedad se hace por descarte. Nosotros seguimos una serie de criterios para llegar al diagnóstico, que lo que establecen esos criterios es que la enfermedad tiene que tener un fenómeno inflamatorio que se traduzca clínicamente. Es decir, tiene que haber clínica como punto principal. Secundariamente tiene que haber una diseminación en el espacio, una diseminación en el tiempo, y se tienen que excluir otras causas para llegar al diagnóstico. Lo que estamos buscando a través de estos cuatro criterios es que identifiquemos una enfermedad que genere inflamaciones en el sistema nervioso central, que sea crónica y que no se deba a otras causas. Cuando encuadramos estos procesos, ya hacemos el diagnóstico en la clínica. El laboratorio tiene un rol fundamental en el diagnóstico en dos instancias. Por un lado, hoy a través del laboratorio contamos con herramientas para diseminar en el espacio y en el tiempo a la enfermedad, es decir, poder tener este marco de cronicidad. Y por otro lado, el laboratorio es fundamental en el proceso de exclusión de otras causas. La relevancia la tenemos en que al momento del diagnóstico, por lo general hacemos dos pruebas para apoyarnos en el diagnóstico, apoyarnos en los criterios y en el laboratorio para poder llegar al diagnóstico. Y es, tomamos una muestra de sangre al momento del diagnóstico para incluir una evaluación de perfil inmunológico sistémico, perfil infectológico, un perfil vitamínico del paciente, que nos permita excluir otras causas de estas inflamaciones. O sea que por un lado, en el laboratorio, a través de una muestra de sangre, lo utilizamos para excluir otras causas. Y por otro lado, desde el laboratorio, solemos tomar una muestra del líquido cefalorraquídeo para poder apoyarnos en el laboratorio y en algunas instancias diseminar la enfermedad en el espacio y en el tiempo. Desde ese lado, es el rol fundamental que tiene el laboratorio a la hora del diagnóstico. Excluir otras causas y apoyarnos en el laboratorio, en este caso en el perfil del líquido cefalorraquídeo para identificar un marcador específico que nos permita apoyar la exclusión de otras causas, por un lado, y por otro lado, diseminarlo en el espacio y en el tiempo, cronificar la enfermedad.
¿Existe algún gen que se relacione con el desarrollo? Porque teniendo a disposición muestras de sangre y de líquido cefalorraquídeo, quizás sería otra cosa buscar.
Sí. El tema genético se evaluó, se viene evaluando desde hace 15, 20 años, de forma primero en centros únicos, después multicéntricos y después entre centros distribuidos a lo largo del mundo para intentar identificar cuál podrían llegar a ser los marcadores genéticos que predispongan a un individuo a que desarrolle la enfermedad. No ha tenido éxito la identificación de el gen único para identificar la predisposición, y donde más fuerza hemos encontrado para encontrar una predisposición pero que involucra a múltiples genes es en el complejo mayor de histocompatibilidad. En los genes del complejo mayor de histocompatibilidad podrían existir polimorfismos a nivel del HLA de RB115 que predispongan a un paciente a poder desarrollar la enfermedad con mayor fuerza que individuos que no tengan polimorfismos en ese gen. De todos modos, esto no lo podemos replicar a nivel mundial, y por eso, si bien hay distintos estudios de casos y controles en donde la frecuencia de este polimorfismo en los pacientes es mayor a la frecuencia del polimorfismo en individuos sin la enfermedad, no se da en todos los contextos. Por eso es que no tenemos un marcador genético que hoy utilicemos desde la práctica clínica para encontrar predisposición por un lado y para poder utilizarlo al momento del diagnóstico diferencial. Sin duda es que sabemos que hay una base genética en los pacientes que ante factores ambientales hacen que se active el sistema inmune contra este reconocimiento antigénico propio, pero a la fecha no tenemos ese marcador genético que podamos utilizar desde la clínica.
Juan, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y estamos de vuelta para seguir hablando de esclerosis múltiple y del rol del laboratorio. Un par de minutitos y ya estamos de vuelta.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
El microscopio. Continuamos con el doctor Juan Ignacio Rojas, médico neurólogo en el Servicio de Neurología del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Y acá estamos de vuelta, Juan. Queríamos preguntarte, ¿qué es el McDonald's Criteria?
La enfermedad fue descrita en el siglo XVI. A través de distintos reportes empezamos a entender que lo que describían eran estos ataques de la enfermedad con las remisiones, en distintos libros de texto, médicos y reportes de la fecha. Pero a partir de comienzos y mediados del siglo XX empezaron a intentar establecer los criterios diagnósticos de la enfermedad. Y ahí es que se fueron creando los distintos criterios diagnósticos a medida que pasaba el tiempo, hasta que llegamos al 2001. En el 2001, con la evolución de la resonancia y la incorporación en la asistencia y en el diagnóstico y en el diagnóstico diferencial, se establecieron los criterios diagnósticos de McDonald's. Los criterios diagnósticos de McDonald's se apoyaban en criterios diagnósticos previos, pero empezaban a incorporar la resonancia para poder utilizar la fortaleza de este método complementario diagnóstico para poder llegar al diagnóstico. Y hoy los criterios de McDonald's, a medida que fueron evolucionando desde el 2001 con los primeros criterios diagnósticos de McDonald's, en el 2005 la actualización de esos criterios diagnósticos de McDonald's, 2010 y los últimos en el 2017, lo que establecen es la forma de hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple, poniendo de una forma más desarrollada lo que yo recién comentaba, que es el paciente para tener un diagnóstico tiene que tener un evento clínico. Ese evento clínico es la traducción de un fenómeno inflamatorio a nivel del sistema nervioso central. Tiene que tener una enfermedad crónica, es decir, tiene que estar diseminada en el espacio y en el tiempo y no tiene que tener otra enfermedad que genere estas inflamaciones en el sistema nervioso central. Si se dan esos cuatro criterios, esos cuatro pilares, se establece el diagnóstico. Y McDonald's, a través de la evolución de sus criterios, fue estableciendo cómo la resonancia, el laboratorio a través de la incorporación de las muestras de líquido cefalorraquídeo, podían proveer estas herramientas para llegar al diagnóstico. De forma concreta, los criterios McDonald's, hoy los últimos que utilizamos son los establecidos en el 2017, nos dicen cómo llegar al diagnóstico de esclerosis múltiple siguiendo esta serie de pasos y sobre todo excluyendo otras causas para no confundirnos.
Ahora viene el capítulo de seguimiento y de pronóstico. ¿Qué rol puede tener el laboratorio en el seguimiento de los pacientes? Y luego te preguntaré sobre el pronóstico del paciente. ¿Tiene algún rol el laboratorio en esto?
Sí, el laboratorio tiene un rol fundamental en el seguimiento de los pacientes desde el lado, uno de los puntos muy importantes, que es desde la seguridad. Hoy, cada vez que hacemos el diagnóstico de esclerosis múltiple, contamos con distintas herramientas terapéuticas que nos permiten controlar el componente inflamatorio para que el paciente, en lo posible, no se vuelva a activar, no vuelva a tener una nueva inflamación en el sistema nervioso central, y si controlamos el fenómeno inflamatorio, la enfermedad no va a progresar. Para eso utilizamos estrategias terapéuticas que van desde estrategias menos específicas, pero más seguras, a estrategias muy específicas como los anticuerpos monoclonales, pero donde la seguridad la tenemos que mirar de una forma mucho más cercana. El laboratorio, al momento del seguimiento, tiene un rol fundamental en ir controlando cómo el paciente va tolerando los distintos medicamentos que incorporamos en el contexto de la tolerancia hepática, que no tenga una intolerancia y genere una hepatotoxicidad a la medicación que estamos utilizando, la tolerancia hematológica, que no empiece a frenar la producción de glóbulos rojos o glóbulos blancos o plaquetas por parte de la médula, la tolerancia desde el lado infectológico, que no se empiecen a desarrollar infecciones oportunistas por el uso de estos medicamentos más potentes. Desde ese lado, el laboratorio tiene un rol esencial en el seguimiento del paciente, y es nosotros desde el Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires, desde el Hospital Italiano, el Servicio de Neurología, insistimos y en cada charla con colegas en donde el diagnóstico es muy importante, el comenzar un tratamiento es también muy importante, pero el seguimiento para ver cómo va tolerando el paciente la medicación utilizando el laboratorio es todavía más importante que todo lo otro, porque muchas veces nos quedamos en el concepto del diagnóstico y el tratamiento temprano, pero nos encontramos con intolerancias que no identificamos temprano y que terminan perjudicando al paciente mucho más de lo que podría haberlo perjudicado la enfermedad o la actividad. Desde ese lado, el laboratorio tiene un rol esencial en el seguimiento, sobre todo desde la tolerancia y la seguridad de las distintas intervenciones que usamos.
Y en relación al pronóstico.
Ese es un punto muy, muy importante desde el comienzo de la enfermedad en que hacemos un diagnóstico. Intentar establecer si el paciente tiene marcadores de buen o mal pronóstico respecto a cuán agresiva va a ser la enfermedad para tomar una decisión terapéutica ajustada y personalizada a cada paciente. Es decir, hoy contamos con distintas herramientas que van, como recién mencionaba, desde menos eficaces, pero más seguras, hasta estrategias muy potentes, pero donde la seguridad, el precio de seguridad es más alto. Entonces, el contar con marcadores pronósticos que nos digan, este paciente tiene marcadores de mal pronóstico, tiene altas chances de seguir teniendo mucha actividad, utilicemos medicamentos mucho más potentes, son esenciales para ajustar el tratamiento a cada paciente y no empezar con todos los pacientes con el mismo tratamiento y ver, porque esa estrategia que hemos implementado en los últimos años de comenzar con todos con lo mismo y ver, ha fracasado y hoy estamos encaminados hacia personalizar el tratamiento. Y ahí es donde el laboratorio empezamos a pedirle qué rol podría llegar a tener para ofrecernos estas herramientas respecto al pronóstico. Decirnos, si el paciente tiene estos marcadores de laboratorio, va a tener un mal pronóstico, no perdamos el tiempo y comencemos con medicamentos más específicos. De los últimos años, a quien más le hemos pedido en el laboratorio desde el lado del pronóstico es a la presencia de marcadores en el líquido cefalorraquídeo. La presencia de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo nos habla de pacientes que tienen un pronóstico más agresivo de la enfermedad. La presencia de altos valores de cadenas libres kappa y lambda en el líquido cefalorraquídeo, cadenas livianas kappa y lambda, nos habla de pacientes que tienen un peor pronóstico respecto a la enfermedad, de tener más probabilidades de seguir activándose, pero es muy difícil de establecer de una forma precisa este dato en el paciente individual. Por eso es que hoy utilizamos algunos datos que obtenemos desde el líquido cefalorraquídeo, como la presencia de bandas sólido-clonales o cadenas livianas kappa y lambda, para hacer una aproximación pronóstica global, pero no del paciente individual. Donde hay mucha expectativa es en distintas investigaciones que están evaluando desde el laboratorio, desde el análisis de sangre, pero también desde el análisis del líquido cefalorraquídeo, si la presencia de neurofilamentos, son estructuras proteicas intracelulares que las encontramos aumentadas en el caso del daño neuronal, nos pueden decir si un paciente determinado va a tener más chances de tener más actividad en el corto plazo y en ese paciente tomar una conducta personalizada. Todavía eso no lo tenemos implementado desde el lado de la asistencia, a diferencia de las bandas oligoclonales o de las cadenas livianas que sí los usamos en la asistencia, digo la presencia de neurofilamentos, pero hay mucha investigación en cursos para poder, por un lado, definir el exacto rol pronóstico que tendrían la identificación de neurofilamentos en sangre y en el líquido cefalorraquídeo, y por otro lado, qué valores vamos a tomar para, en un paciente individual, cuando nos encontremos con valores más altos, decirle, el pronóstico no es bueno, tenemos que utilizar medicamentos de amplia potencia, más allá de que la seguridad la vamos a mirar muy de cerca, porque hay altas chances de que te sigas activando y que la enfermedad progrese. O sea que hoy de una forma concreta nos apoyamos. Lo que usamos, bandas oligoclonales en el líquido y cadenas livianas para intentar establecer un pronóstico con una sensibilidad relativamente baja y estamos esperando poder utilizar neurofilamentos en sangre y en el líquido para incrementar esta sensibilidad y tener más precisión pronóstica.
Clarísimo. Juan, ¿algunos comentarios finales que quieras agregar?
Sí, yo creo que de alguna manera lo fuimos tocando en algunos puntos, pero siempre es muy oportuno reforzarlo. En este, el diagnóstico de la enfermedad a través de los distintos criterios diagnósticos fue evolucionando para hacerse de la forma más precoz y precisa posible. Ahí es donde los distintos jugadores al momento del diagnóstico, involucrando a el equipo médico, el equipo médico personal, el equipo de laboratorio, el equipo de resonancia, necesitan trabajar interconectados para poder establecer esta red de trabajo que lleve a identificar los aspectos clínicos, excluir otras causas a punto de partida del laboratorio, identificar marcadores pronósticos desde el laboratorio, utilizar la resonancia para confirmar la presencia de estas inflamaciones y apoyarnos ahí, y poder trabajar interrelacionadamente para hacer lo que de alguna manera intentan establecer los criterios diagnósticos, que es el diagnóstico precoz y preciso. Y apoyarnos también en esta red de trabajo interconectada para intentar establecer de la forma más precisa posible cuál podría llegar a ser el pronóstico de ese paciente desde que está empezando la enfermedad. Ese es el gran objetivo de establecer un pronóstico. Desde que el paciente está muy bien, poder identificar estos marcadores pronósticos que nos digan, guarda, este paciente es un paciente que si tiene estos marcadores en sangre, en el líquido cefalorraquídeo, en la resonancia, no le va a ir bien. Seamos agresivos desde el tratamiento ahora, personalicemos el tratamiento para justamente modificar la historia de ese paciente. Y ahí de vuelta, esta interconexión entre los distintos equipos, desde lo asistencial, desde el laboratorio de resonancia, es esencial para poder ofrecer y brindar en el centro de toda esta cuestión al paciente un tratamiento y un seguimiento personalizado que modifique la historia de su enfermedad y que esa acumulación de discapacidad que hablábamos al comienzo no se dé. Creo que ese es un punto esencial. Todo ha evolucionado de forma independiente, las técnicas de resonancia, los métodos de laboratorio para identificar determinadas estructuras proteicas con mayor o menor sensibilidad desde la asistencia, pero el gran objetivo que hoy tiene la enfermedad en el mundo es el de interconectar a los equipos de una forma más unida para que todo esto, a la hora de trasladarlo al paciente, sea exitoso. Y el éxito radica en diagnóstico precoz y preciso y abordaje terapéutico personalizado contemplando lo que recién mencionábamos de estos diagnósticos diferenciales, diagnósticos de exclusión y marcadores pronósticos ajustados a cada paciente.
Excelente. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Rojas, por tu participación hoy en El Microscopio. Ha sido realmente muy didáctico. Gracias.
No, por favor, gracias a ustedes. Siempre es un placer compartir estos espacios. Gracias, Silvana. Te mando un abrazo. Chao, hasta luego.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
o microscopio?
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Fernando Antunes Borufi, presidente de la Asociación Bioquímica del Uruguay, al doctor Juan Ignacio Rojas, médico neurólogo del Servicio de Neurología del Hospital Italiano de Buenos Aires, a la doctora Liboria López Yeste, presidenta de la Comisión de Acreditación de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.